Las 7 de la mañana, a las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a la gente, gente. Comienza a clarear en la zona cero de la Dana de Valencia, cuarto día después de la catástrofe, media hora para que salga el sol. En este momento la urgencia fundamental en esa zona es el abastecimiento de luz, de agua, de conexión eléctrica, de alimentos. Todavía hay 252.000 personas sin teléfono, 15.000 personas sin electricidad, falta todavía agua corriente en algunas localidades. Amanece el cuarto día después de la tragedia. Los afectados se quejan de que la ayuda llega tarde y mal, de que hasta ahora ha llegado tarde y mal, y se quejan con razón. La ayuda para limpiar calles y casas, para resolver las necesidades básicas, hasta el momento no ha llegado bien. Los afectados se quejan de la falta de diligencia de las administraciones. En Valencia el optimismo se ha ahogado. Ese optimismo con el que solemos decir cuando tenemos un problema todo va a acabar bien, todo va a salir bien. Bueno, pues eso no se puede decir en este momento en Valencia. Valencia sigue siendo, la zona de la Dana sigue siendo una galaxia de dolor. Se llora a los fallecidos, descansen en paz los fallecidos, más de 200 muertos. Todavía hay muchos desaparecidos. La ministra Robles, que ha estado aquí en la cadena COPE, nos decía en la linterna de Expósito que van a subir el contador de muertos, porque todavía hay muchos desaparecidos que irán apareciendo en las próximas horas.
Sabemos que hay muchas personas que están en las plantas bajas, hay muchas personas que están fallecidos en los garajes, atrapados dentro de vehículos.
Bueno, pues el ejército está desplegado, 2.500 efectivos que van a intentar empezar a despejar la zona. Ha sido una de las reclamaciones más intensas de los afectados. Nos vamos hasta Paiporta. Vamos a intentar hablar con el párroco en unos segundos. Paiporta es el pueblo quizá más afectado por la Dana. Enseguida vamos a intentar estar allí. Estamos ante uno de los mayores desastres que España ha vivido en mucho tiempo. Hace falta mucha ayuda, se está concentrando esa ayuda. En la Ciudad de las Artes y de las Ciencias están convocados a esta hora, a las 7 de la mañana, los voluntarios que quieran acudir. La Generalitat lo que ha hecho ha sido limitar la movilidad, porque la solidaridad hay que encauzarla, hay que ordenarla, y por eso la movilidad de acceso a la zona más afectada de la provincia está limitada hasta mañana domingo por la noche. El consejero de movilidad, Martínez Mus, es el consejero de Medio Ambiente, no es el consejero de movilidad, comunicaba esa decisión hace unas horas.
Y la orden consiste en acordar el cese con carácter transitorio de la movilidad y restringirla.
En este momento hay muchas formas de ayudar a los damnificados. Es decir, como digo, a las 7 están convocados los voluntarios en la Ciudad de las Artes y de las Ciencias, y luego está toda la ayuda que se puede canalizar a través de las ONGs. Enseguida hablaremos esta mañana con Cáritas, que nos contará cuáles son los modos de ayudar. La solidaridad es una primera respuesta ante el sufrimiento. El problema para los afectados en este momento es el presente, pero también el futuro. ¿Qué esperanza? Es una palabra muy difícil de pronunciar en este momento. ¿Qué esperanza tienen los afectados? La primera esperanza es que la administración funcione, que el ejército efectivamente pueda aliviar su situación. Ya digo que la sensación es que el ejército ha llegado tarde. El ejército trabajando y la solidaridad de todos aquellos que quieran echar una mano es muy importante en este momento. Claro, ante un dolor y ante un sufrimiento como este, uno se hace muchas preguntas. Se hace muchas preguntas. Se hace la pregunta de si la vida es justa. Y una forma de responderla es que los que sufren, los que están bajo los efectos de la dana, tengan una mano que les ayude. Nos vamos ahora sí hasta Paiporta. Vamos a hablar con el párroco de Paiporta. Recuerdo que Paiporta es uno de los pueblos más afectados. Es Gustavo Ferreiro. Gustavo, buenos días.
Bueno, soy Gustavo Ribeiro. Buenos días, Fernando.
Perdón por el error.
Sí, buenos días.
Gustavo, ¿cómo
buenos
ha sido?
Días, no hay inconveniente.
¿Cuál ha sido, Gustavo, esta cómo ha sido esta cuarta noche?
Bueno, más serena en cuanto, digamos, ayer hemos tenido una fiesta de Todos los Santos muy, muy particular porque, bueno, no hemos podido actuar, nuestras tres parroquias están, digamos, llenas de fango y digamos, imposibilitadas de cualquier cosa, de celebraciones, también los cementerios no hemos podido hacer nada. Pero hemos tenido una celebración de los santos en la calle, porque yo recuerdo cuando fue aquel aluvión de Florencia y de toda Italia, jóvenes, todos los seminaristas de Italia y jóvenes y familias fueron a Florencia a salvar a la gente y a rescatar las obras de arte y la cultura de Florencia, y se los llamó los ángeles del fango. Bueno, nosotros un poco hemos tenido eso ayer. Paiporta ha sido literalmente invadida, pero invadida es la palabra exacta, de jóvenes que venían con sus palas a los hombros caminando desde Valencia y desde otros pueblos de alrededor, y familias. Nos ha sorprendido no solo la cantidad, eran muchísimos, pero muchísimos, uno al lado del otro. Y bueno, no hemos tenido hasta el momento una presencia, de máquinas y de cosas, solo un vecino que tiene una empresa que se dedica a estas cosas.
Pero el ejército no ha llegado a Paiporta todavía, Gustavo.
Sí, ha llegado, pero lo que pasa es que la magnitud, Paiporta es un pueblo de 29.000 habitantes, sí. Es muy grande, muy extenso. Han empezado a liberar las calles donde la circulación permite, ya, digamos, mayores circunstancias. Hay situaciones de calles que están literalmente llenas de coches, como se puede ver. Sí. Quitar los coches es imposible, o sea, es tremendo todo el esfuerzo.
Ya, el ejército entonces, Gustavo, está concentrado en este momento en liberar la circulación de las calles fundamentales, que se pueda circular,
bueno,
por ahí.
Bueno, y en ayudar, Fernando, y en ayudar a la tragedia verdadera y más grande. Sí. En Paiporta creo que estamos cerca de los 100 fallecidos. Ajá. Y no sé cuántos más habrá porque, digamos, a mí me llaman personas que siguen buscando a sus familiares. La conectividad es un poco a mancha de leopardo.
Sí.
El regreso de la electricidad también es a mancha de leopardo.
Sí.
El agua está volviendo en las plantas bajas en algunos lugares.
Sí.
Porque se llevó la bomba también de agua. Yo diría una cosa.
Sí.
Se está instalando una polémica sobre el aviso. Es verdad, nosotros no tuvimos un aviso concreto.
Sí.
A mí vino una vecina a la iglesia que estábamos en la adoración y yo estaba con un matrimonio con una tragedia familiar y nos dijo, viene el agua con mucha violencia, claro, esta zona, el barranco la rodea por todos lados. Tenemos el barranco en dos lugares a 100 metros de la iglesia porque hace una curva y la envuelve. Si esta señora no nos hubiera avisado, creo que las personas que estaban en la adoración y yo mismo no estaríamos vivos.
Bueno, habrá tiempo de analizar. Pero, la cuestión de las alertas. La primera necesidad en este momento es que los vecinos de Paiporta estén atendidos. El abastecimiento está resuelto, digo, de alimentos. ¿Tenéis alimentos suficientes?
Sí, bueno, está paulatinamente resolviéndose. Ten en cuenta que se ha llevado los supermercados, que en los supermercados, uno que había inaugurado el Hiperver, que había inaugurado 10 días antes, a 100 metros de la iglesia, quedaron solo los muros.
Ya.
Lo mismo uno que está frente a la iglesia. Pero yo lo que quería decirte es un aporte. Está el principio de la subsidiariedad. El Estado no lo puede todo.
Ya.
La iglesia en su enseñanza social siempre ha hablado de esto, que es que el Estado no lo puede todo, el Estado no debe todo. También los ciudadanos, las instituciones intermedias y aquí, bueno, la tarea de Cáritas, la presencia de la gente. Bueno, fuimos sorprendidos, te decía, por esta invasión
de jóvenes,
digamos,
que han,
agradecida de jóvenes.
Que están ayudando.
Pero también la magnitud de esto supera cualquier previsión y cualquier tipo de organización. No estuvimos nunca preparados ni pensamos nada de todo esto.
Gustavo, nos decías 100 fallecidos o en torno a 100 fallecidos, es un número altísimo según alguna estimación, y desaparecidos, te llaman muchas familias para decir, no sé dónde está mi hijo, dónde está mi madre, dónde está mi padre, ¿qué te cuentan los vecinos de Paiporta?
Bueno, con esperanza, Fernando, pensamos que ojalá sea solo un problema de conectividad. O sea, que no tienen respuesta y que, bueno, y se angustian, y lógicamente gente que vive en otros lugares y viene caminando a comprobar si sus familiares están bien. Hay personas que no responden y después las encuentran allí fallecidas. Bueno, todo eso crea una angustia. No tener una manera de comunicarse, una respuesta, una posibilidad concreta, y esto es intermitente, entonces crea toda una situación de angustia.
Y hay personas que todavía están conviviendo con los restos mortales de sus familiares o ya se...
Me han comentado algo de eso, sí, me han comentado algo de eso. Yo no conozco directamente ningún caso así personalmente de verlo, pero me han comentado algo de eso. Y bueno, y que claro, también siguen trabajando a destajo con esta realidad que es el corazón de la tragedia. Porque bueno, nosotros sabes que creemos que primero las personas y después las cosas, ¿no? Y bueno, mi parroquia ha sido virtualmente destruida, ¿no? Una iglesia restaurada el año pasado, bueno, una iglesia de 1700, tú la ves adentro, se te viene el alma al suelo, ¿no? Pero bueno, lo material lo tenemos, y no lo tenemos, y bueno, la vida va y viene, y bueno, y si lo tenemos mejor, y si no lo tenemos seguiremos viviendo. Pero la tragedia verdadera son las vidas perdidas, las familias destrozadas, los sueños rotos.
Gustavo, gracias por estar con nosotros, gracias por contarnos esta última hora desde Paiporta. Un abrazo para ti.
Un abrazo,
y
Fernando,
para todos los que están en este momento sufriendo el dolor de un familiar perdido, el dolor de haber perdido su casa. Estamos todos con Paiporta. Gustavo, un abrazo.
Un abrazo, buenos días.
Hay más noticias que te cuento con la ayuda de Javier Herrero. Voluntarios.
La Generalitat les ha citado a las 7 de la mañana en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, que es desde donde se van a organizar todas las ayudas.
Avisos.
Huelva, Castellón, Teruel han desactivado en las últimas horas los avisos rojos por precipitaciones. Seguirán teniendo naranjas, a los que se suman Cataluña, Baleares y la propia Comunidad Valenciana.
Cercanías.
La red de cercanías de Valencia tardará meses en volver a estar operativa. Se espera que la alta velocidad entre Madrid y Valencia pueda volver a circular en menos de 2 semanas.
Ley ELA.
Los afectados por la enfermedad ya pueden acogerse a ella. Regula los cuidados 24 horas para los enfermos y agilizará los trámites de discapacidad y dependencia.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana en Tiempo de Juego, toda la jornada de Liga. Este domingo, Atlético de Madrid, Las Palmas.
Gol de milagro.
Barcelona, Español.
Se lo cuenta el Tiempo de Juego de la COPE.
Y el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
14.993, 14993, serie 54054.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Una nota, un sabor, una textura, una imagen, una idea, una historia, un encuentro. Todo esto es cultura. La cultura está en ti, está en todo. Accede, crea, disfruta. Son derechos culturales. Ministerio de Cultura.
El Papa Francisco llama al arzobispo de Valencia, Enrique Benavent, para interesarse por la situación que están viviendo los que han sufrido la dana en Valencia. Corresponsal en Roma, Eva Fernández, buenos días.
Buenos días, Fernando. Por tercera vez en menos de 24 horas, el Papa públicamente quiso manifestar su cercanía. Llamó personalmente al arzobispo de Valencia, Enrique Benavent, y envió videomensaje al presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, para que los afectados supieran que el Papa estaba con ellos y que les enviaba su bendición. Ayer, al finalizar el Ángelus, volvió a reiterarlo.
Preghiamo per le popolazioni della penisola iberica, specialmente della comunità valenciana.
Rezemos por la población de la península ibérica, especialmente por la comunidad valenciana, devastada por la tempestad Dana, por los difuntos y sus seres queridos y por todas las familias afectadas. Que el Señor sostenga a quien sufre y a quienes le socorren.
Al pueblo de Valencia.
Por cierto, que hoy el Papa Francisco acudirá al cementerio Laurentino. Se detendrá a rezar en el Jardín de los Ángeles, donde están enterrados los niños, incluso los no nacidos.
El rey Felipe ha recibido en Zarzuela a Pedro Sánchez en un despacho extraordinario para hacer seguimiento de esta crisis. El presidente ha ido luego a la Agencia Estatal de Meteorología y Protección Civil. Moncloa sigue deslizando reproches velados sobre la gestión de Carlos Mazón. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez apareció reunido en el centro de operaciones de la Agencia Estatal de Meteorología. Las instantáneas fueron acompañadas de un elogio del mismo presidente a la institución, cuya labor de observación y predicción es fundamental. Un recado cargado de intencionalidad cuando el gobierno tiene en el punto de mira la gestión de la Generalitat Valenciana. A sumar, Sánchez en la sede de la Dirección General de Protección Civil o Sánchez de visita en el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias. Y a su paso, dejó su agradecimiento a todos los servidores públicos y a los miles de voluntarios, ejemplo de la solidaridad y entrega sin límites de la sociedad. Y finalmente, Sánchez al frente del Comité de Crisis, cuyo lema es ya la ayuda que haga falta, el tiempo que haga falta.
El Colegio Notarial de Valencia ha habilitado un servicio de ayuda sin coste para todos los afectados de la provincia de Valencia que han sufrido los efectos devastadores de la dana. Patricia Rossetti.
De forma gratuita, los notarios de las comunidades de Valencia y Castilla-La Mancha han puesto un servicio de búsqueda, expedición y entrega de copias de las escrituras públicas de sus propiedades. También la gestión telemática de las actas notariales que necesiten para gestionar los daños de sus viviendas ante aseguradoras o el consorcio de compensación de seguros. Los registradores de la propiedad se ponen a disposición de los afectados de las provincias de Valencia, Albacete y Málaga, sin coste alguno, para que puedan acreditar su patrimonio inmobiliario. Una gestión para poder solicitar subvenciones o cualquier otro trámite necesario. Estará operativo en los próximos días en el portal registral de emergencias. También el Consejo General del Poder Judicial ha adoptado acuerdos por razones de urgencia. Ha suspendido los plazos procesales en las provincias de Valencia y Castellón. Se suspenden vistas, declaraciones y demás actuaciones en 16 partidos judiciales de Valencia y Castellón.
Queremos escuchar a los que han sufrido la dana, a los que están en la zona cero de la dana, para que nos cuenten cómo amanece este cuarto día después de la tragedia. Si quieres contarnos tu historia y estás en la zona, puedes llamarnos al 950 60 06. Será el consorcio de seguros el que se hará cargo de asumir el pago de aquellos daños provocados en bienes que estén asegurados. Sefi García.
Basta con tener un seguro que cubra la propiedad dañada para poder acceder a esas ayudas, no solo para los bienes materiales y las personas, también para los alquileres que se pierden porque el piso en propiedad está inhabitable o los ingresos en caso de un negocio. Las consecuencias de este evento pulverizan todos los récords, asegura Pedro Tomei, presidente del Observatorio de Catástrofes de la Fundación AON.
Va a romper desgraciadamente muchos de los récords que estamos teniendo. También va a ser, con respecto a los registros de Europa, el cuarto evento catastrófico natural más importante incluso de la Unión Europea.
Las administraciones también dispondrán de partidas presupuestarias para ayudar a las víctimas, como la de 250 millones anunciada por el gobierno valenciano e incluso la europea. La distribución de estas ayudas se hará a través de decretos.
Hace 5 años se publicó un informe de 3 investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia en el que se avisaba ya de la posibilidad de una gran riada. Paco Delgado.
Un estudio en el que se avisaba de que la capacidad de desagüe del nuevo cauce del Turia se había calculado en base a la punta de la gran riada de 1957. María Jesús Arroyo es una de las autoras de ese informe y lo pone en duda.
Es una fórmula que hoy en día pues podemos entender que está actualmente muy superada y que no ofrecería todas las garantías con los datos precisos.
Pero más curioso es que en ese estudio de 2019 ya se avisaba de nuevas amenazas de inundaciones, en parte por el cambio climático, en parte por cambios atrópicos.
Han ido apareciendo pues a lo largo de las últimas décadas muchas urbanizaciones que invaden totalmente áreas inundables.
Así proponían dos medidas, excavar un nuevo cauce o recrecer el que ya existía en 0,80 metros, algo que aumentaría la capacidad del cauce en un 50%, ayudando frente a nuevas inundaciones.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos, está habiendo mucha movilidad, están produciéndose muchos traslados, la gente va a los cementerios, la gente vuelve a su pueblo, a su ciudad de origen para rezar, para recordar a sus allegados más queridos. ¿Qué nos cuesta llenar el depósito para estos desplazamientos? Victoria Ballesteros, buenos días.
Buenos días, aunque nos sigan pareciendo caros.
Los veo caros, casi 60 euros.
Lo veo un poquito caro, pero bueno, más barato que cuando estaba a 2 euros.
Los carburantes suman un abaratamiento del entorno del 9% desde que se iniciara en verano la espiral a la baja. Llenar el depósito con diésel, que está a 1,39 euros el litro, nos va a costar casi 15 euros menos que hace un año y nos ahorraremos unos 10 euros en el caso de la gasolina, que está a 1,51. Hablamos de precios medios, que luego varían mucho dependiendo de dónde se reposte. Pero con esas referencias, llenar un depósito con 55 litros de gasolina nos saldría por unos 82 euros y por 76 si es con gasóleo.
El nuevo impuesto de basuras está por llegar a todos los hogares españoles. Será obligatoria esta tasa de basuras en todos los municipios de España, incluso en los que no existía. María Bandera.
Ojo, porque se nos viene encima una nueva tasa de basuras que afectará irremediablemente a nuestros bolsillos. Nos llegará en forma de recibo diferenciado y no como hacían hasta ahora muchos ayuntamientos que nos lo pasaban dentro del IBI. La nueva ley de residuos obliga a todos los consistorios a cobrar una tasa de basuras en línea con el principio de quien contamina paga. La cosa no es sencilla porque hay que estudiar lo que contamina cada comunidad para establecer el coste estimado para cada casa de la retirada. ¿Y de cuánto dinero podemos estar hablando? Desde la OCU han hecho una estimación. Enrique García es su portavoz.
Un estudio de OCU señalaba la enorme variabilidad que hay en torno al gasto de basura en función de la ciudad o de la comunidad autónoma en la que se encuentra. Hemos estimado en unos 90 euros el coste medio de la tasa de basura.
Es decir, que a más tardar en mayo todos los hogares recibiremos una nueva factura por nuestros residuos.
Volvemos a Paiporta en este momento. Paiporta es el pueblo más afectado por la riada. Ahí está Joaquín. Joaquín, buenos días.
Buenos días.
Ha amanecido ya en Paiporta, ¿no? Tenéis luz en este momento,
sí,
luz natural.
Sí, ya hace 20 minutos o así.
20 minutos. Joaquín, tenéis agua, tenéis corriente eléctrica, supongo que tenéis cobertura porque estás hablando conmigo, claro.
Sí, se va a veces los datos, pero van y vuelven. Y agua dieron ayer y se ha vuelto a ir. Lo han cortado para,
o sea, pero el agua
por la noche o algo, no se sabe.
O sea, tú abres el grifo en este momento en casa y no sale agua.
No.
Ya. ¿Y tenéis botellas de agua que os hayan dado?
Sí, sí, sí. Anoche ya había un dispositivo bastante importante.
¿Anoche llegó qué? ¿El ejército?
Se veían algunos vehículos del ejército, sí. Pero Protección Civil y de la UME. Pero el problema no fue ayer o antes de ayer. Sí. Antes de ayer había bastante gente ya moviéndose.
Ya.
Pero a los voluntarios, sí, los dejaron entrar como si fuera el Camino Santiago, por decirte, porque esto era caótico. Dejaron todos los coches en la carretera CV400, que es la única habilitada, y aparcaron en los arcenes, dejando el tráfico, bloqueando a todos los vehículos de emergencia, y no hicieron ningún tipo de filtro.
Ya. Pero eso
la noche,
Joaquín,
anterior sí que...
Ya sabes,
sí.
Joaquín, que eso parece que se va a solucionar hoy. Bueno, es que está solucionado porque está cortado el acceso a Paiporta. O sea, desde ayer...
Sí, pero
por
el problema
la noche...
no es cortarlo, el problema es filtrar.
Ya.
Porque hay gente que puede, algunos vehículos que han sobrevivido,
sí,
que puedan ir a los hospitales o bajar o ir a comprar y filtrar, porque hasta en fallas están mejor organizados.
Ya.
Aquí el problema ha sido que al día siguiente no habían un mando que supiera de lo que hacer.
Claro.
Y esto, la Guardia Civil no tenía medios, la policía no tenía medios o órdenes, porque no sabían la organización. Tú estás haciendo un trabajo y en el otra esquina no sabes lo que están haciendo.
Ya.
Es un problema de coordinación.
Ha faltado coordinación. ¿Y el abastecimiento de alimentos? O sea, ¿cómo estáis resolviendo el asunto?
Anoche ya estaban y ayer también ya empezaron a dar bastante agua y algo de alimentos. Anoche ya no faltaba, casi se puede decir, que de nada.
Ya.
Porque fuimos por la noche al ambulatorio a curarme, porque yo estuve en un contenedor a la deriva 5 horas.
¿Y ahora estás bien?
Y gente que se caía de arriba.
¿Y ahora estás bien, Joaquín?
Sí, yo estoy un poco magullado, golpeado, cojeando un poco, pero puedo contarlo, porque en el contenedor que íbamos, 9, cayeron 5 personas, por lo menos, al agua.
Joaquín, ¿qué se ve en este momento desde la ventana de tu casa?
Ayer ya gente empezó a despejar sus garajes.
Sí.
Aquí hacen falta bombas, porque una bomba en un garaje, un año que se nos entró, 2 palmos, estuvimos 1.5 días para sacarlo, y ahora los garajes están llenos y las bombas se dan para 2 o 3 días. Los coches siguen apilados, los han apartado un poco, pero sigue, el 60-70% de los coches están siguen estando en sitio.
Ya, con lo cual no se puede avanzar por la calle en este momento.
Hay un trozo, porque ayer salimos y pudimos entrar al polígono de la Pascualeta y volver a entrar pues por al lado del barranco y llegar a casa por la avenida principal de las que, bueno, pero no habían habilitado paso, se cruzaban los coches con los vehículos de emergencia, con la Guardia Civil, y toda la gente por la calle, andando y paseando, pues unos a buscar víveres, otros ayer era pues todos con los cepillos en la espalda y no son organizados. Desde lo primero hubiera sido organizar, es decir, los que tengan familiares o vayan a ayudar a familiares, pues que acudan a sus domicilios, los que no, mandarlos a algún sitio concreto.
Claro.
Para decirle, no que vaya la gente paseando. Ayer nos preguntaron en la puerta del patio 2 o 3 veces, ¿necesitáis ayuda?
Ya. Joaquín, gracias por estar con nosotros. Cuarto día después de la tragedia, ya hay luz en Paiporta. Queda claro el mensaje. Hace falta coordinación en la ayuda. Buenos días, Joaquín. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo desde aquí. Todos los que nos escuchan están con vosotros y os sienten muy cerca. Gracias.
Muchas gracias.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El cuerpo sabe lo que necesita. Y cuando te pide caldo, no quiere uno cualquiera, sino ese caldo tan bueno, con ese sabor natural de verdad, que nos alimenta, nos reconforta y nos hace disfrutar. Por eso, cuando el cuerpo te pide caldo, dale el que se merece. Aneto, el caldo que te mereces.
En Carrefour vamos de promo en promo, como el 50% que vuelven los pañales Dodot Activity XXL. Compras uno y te devolvemos la mitad de su valor en un cupón de descuento. Solo del 2 al 4 de noviembre en hipermercados. Carrefour.
Anda, acércate un poco. Un poquito más. Es que hace un frío en casa. Si lo que quieres es confort y ahorro, en Leroy Merlin tienes todo tipo de soluciones al mejor precio. Aerotermia, estufas, termos, elige la tuya. Consulta condiciones en tienda o web. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas, las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable, suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? Os venís a casa, preparo un picoteo, abrimos un Viñalbal y... Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbal, por las cosas que valen.
Los fines de semana en la radio.
Bueno, 11 de España, maldito.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Es el himno del campeón de Europa, Miguel.
Y del campeón de la última...
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
7:31, 6:31 de la mañana. Amanece en este momento, sale el sol en este momento en la zona cero afectada por la Dana. El contador de los fallecidos habla de 207 muertos. Ese contador va a seguir subiendo. Va a seguir subiendo porque todavía hay muchos desaparecidos. Lo decía hace unas horas en estos micrófonos la ministra de Hacienda, Margarita Robles.
Sabemos que hay muchas personas que están en las plantas bajas, hay muchas personas que están fallecidos en los garajes, atrapados dentro de vehículos.
La ayuda ha tardado en llegar. Acabamos de hablar con un vecino de Paiporta, Joaquín. Nos acaba de decir que hasta ayer había una gran descoordinación por parte de administraciones, por parte de voluntarios. En este momento hay 2.500 efectivos del ejército ya desplegados sobre la zona más afectada. Todavía hay en la zona más afectada gente que no tiene conexión telefónica, que no tiene electricidad. Hay 15.000 personas sin electricidad. Nos acaban de decir que en Paiporta hay agua corriente, pero que en algún momento de la noche no han contado con ese agua corriente. Hemos hablado con el párroco de Paiporta, nos ha dicho que están muy agradecidos a lo que ha sucedido en las últimas horas porque el pueblo ha sido invadido por una ola de voluntarios. El que tenía una pala en casa, el que tenía una escoba, se ha acercado para intentar ayudar, para empezar a limpiar, para... en la medida de lo posible, restablecer una cierta normalidad. Gustavo.
Paiporta ha sido literalmente invadida de jóvenes que venían con sus palas a los hombros caminando desde Valencia y desde otros pueblos de alrededor, y familias. Y bueno, no hemos tenido hasta el momento una presencia de máquinas y de cosas, solo un vecino que tiene una empresa que se dedica a estas cosas.
Eso es lo que nos decía Gustavo, que hasta ahora, hasta este momento, no ha habido una presencia clara de la administración del ejército para ir despejando con más fuerza que la que proporcionan las manos o algunos tractores para ir despejando las calles de Paiporta. Parece que esa ayuda sí ha llegado ya y que se va a empezar a notar. Más noticias con la ayuda de Javier Herrero. Los Reyes hablan con los alcaldes de los principales pueblos afectados.
En concreto con los de Chiva, Catarrocha, Torrent y Algemesí. Les están transmitiendo su apoyo y se han comprometido a seguir pendientes de la evolución de los acontecimientos.
Algemesí. Entra en vigor la reforma del subsidio por desempleo que mejora la cuantía de las prestaciones.
Será de 570 euros al mes los primeros 6 meses. Se facilitan los requisitos para acceder a ella y se amplía el número de colectivos que se pueden beneficiar.
El voto adelantado en Estados Unidos pronostica una gran participación.
Supera ya los 66 millones. Es el 43% de la participación total de hace 4 años.
Partidarios de Evo Morales asaltan bases militares en Bolivia.
El expresidente está acusado de haber abusado sexualmente de una menor de 16 años. Los radicales habrían capturado rehenes militares mientras Morales se ha declarado en huelga de hambre.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Una nota, un sabor, una textura, una imagen, una idea, una historia, un encuentro. Todo esto es cultura. La cultura está en ti, está en todo. Accede, crea, disfruta. Son derechos culturales. Ministerio de Cultura.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 3 de noviembre tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés, en tienda, web y app.
Hemos visto una riada de solidaridad en la zona más afectada por la Dana. En este momento el reto es la coordinación. Acabamos de hablar con Joaquín, que es un vecino de Paiporta, y nos ha dicho que es muy importante esa coordinación, ¿no? O sea, que la solidaridad tenga un cierto orden. A las 7 de la mañana se han dado cita los voluntarios que querían echar una mano en la Ciudad de las Artes y de las Ciencias. El acceso a la zona más afectada está en este momento limitado. La circulación está limitada para evitar la llegada de voluntarios de forma descoordinada impida la circulación. En este momento, ya digo, lo fundamental es dejar las vías libres. Pero estamos viviendo junto a la tragedia una gran historia. La gran historia de los que echan una mano. Era impresionante ver ayer la riada de gente que cruzaba el puente sobre el río Turia, que iba a pie hasta los pueblos que están invadidos literalmente por el fango. Iban con carritos, iban con palas, con escobas. Alfonso es uno de los voluntarios. Él, junto a su hermano, está ayudando en todo lo que puede en el pueblo de la Alcudia.
Ayudando a todo el que lo necesita. Si viene a sacar agua de las habitaciones, los muebles pesados destruidos, sacarlos a la calle, mover y empujar coches donde se pueda para crear espacios. Pues eso, vamos haciendo un poco todo lo que podemos, sobre todo personas mayores que están solos, pues eso, ayudando a todo el que lo necesite.
En este momento, llegan ayudas, donaciones desde muchos puntos de España, donaciones en forma de paquetes de alimentos y también donaciones monetarias. La necesidad de productos para comer, para vestirse, para estar atendidos es grande. Insisto en que lo importante es que la ayuda sea coordinada.
supermercados todo cerrado, solo hay un súper habilitado y no queda de nada de comida, colas de 3 horas para poder comprarte una botella de agua, o sea, una locura. Ahora han habilitado un punto de recogida de ropa, juguetes, electrodomésticos, lo que sea, para comenzar a repartirlo, porque es que ha acabado con todo.
Se han ido habilitando puntos de ayuda, uno de ellos es el polideportivo en Torrent.
Pañales.
¿De la talla 2? No, de la 3 es la más chiquitita. Otro punto en el que se concentra la ayuda es el estadio de Mestalla, el campo del Valencia Club de Fútbol, que se ha convertido en un centro de acopio, de almacenamiento de ayuda. Los voluntarios del Banco de Alimentos reciben en el campo del Valencia donaciones de artículos de primera necesidad. Te estarás preguntando cómo puedes ayudar. Pues están en marcha cuentas abiertas en las organizaciones sin ánimo de lucro, como Cáritas o Cruz Roja. Enseguida vamos a facilitar números de cuenta y lugares donde se puede ayudar. No todo el mundo puede ni debe llevar ayuda en especie, debe llevar alimentos. Es importante la ayuda monetaria, porque después de la primera emergencia, esto es una carrera de fondo y seguirá haciendo falta dinero. Está el dinero público, pero las donaciones son importantes. En las primeras horas, en los primeros días de la tragedia, las redes sociales se han convertido en una fuente de coordinación, en una en un lugar donde se producen muchas iniciativas. Por ejemplo, Una Copa por Valencia es una iniciativa que ha promovido por redes David. Es David, un joven que invita a donar lo que un viernes o un sábado cualquiera se gastarían estos jóvenes saliendo de fiesta.
La iniciativa se llama Un Cubata por Valencia y con esto no incito a consumir alcohol, ni lo pretendo, ni mucho menos. Mi objetivo es que los más jóvenes, los que quizá les cueste llegar a las cuentas bancarias de ayuda, puedan aportar su granito de arena de una forma fácil. Lo importante aquí es el coste de una bebida a quien nadie le importa abonar cuando está de fiesta, y así pues sugiero gastar esos 10, 15 euros en una transferencia y así que la gente aporte cantidades que son asequibles para sus bolsillos. Habremos recaudado ya más de 20, 25 mil euros.
Bueno, pues riada de solidaridad, de donaciones, riada de gente que ha estado allí ayudando con lo que tenía en casa a limpiar. Y ahora lo más urgente es la coordinación. Lo llevamos diciendo desde las 6 de la mañana, desde que arrancó este programa. Para evitar el colapso es importante no intentar acceder de forma particular a la zona más afectada, porque eso puede entorpecer. O sea, mucho ayuda el que poco estorba. Mucho ayuda el que poco estorba. Y ha habido una cita en la Ciudad de las Artes y de las Ciencias donde se pueden congregar los voluntarios. Pero es conveniente que en este momento las iniciativas particulares, que todas son necesarias, se coordinen, porque además es que la movilidad está muy reducida. Puedes donar, por ejemplo, en Cáritas. Estoy ahora mismo delante de la página web de Cáritas. Hay un sistema de donación bastante fácil. La página web de Cáritas es fácil de recordar: Cáritas, www.caritas.es. Vamos a hablar con Cristóbal, padre de militar voluntario, vive en Valencia y va a alojar a los damnificados. Cristóbal, buenos días. ¿Cristóbal? Parece que no tenemos esa conexión. Cristóbal. Sí, bueno, intentaremos tener esa conexión con Cristóbal tan pronto como sea posible. Cristóbal, ya digo, está alojando o va a alojar damnificados. La ayuda se canaliza a través de ONGs. La ayuda debe ser, insisto, ordenada. En este momento todavía hay 252.000 personas sin teléfono, 15.000 personas sin electricidad. La ministra de Defensa, Margarita Robles, aquí en la cadena COPE, nos ha dicho que todavía hay mucho dolor por descubrir, porque hay muchos desaparecidos. Los operativos del ejército que ya están trabajando llevan consigo dos morgues portátiles porque, habrá desgraciadamente muchos cadáveres, muchos restos mortales de personas que habrá que rescatar. Todavía nos decía la ministra Robles, la ministra de Defensa, que habrá sorpresas desagradables cuando se entre en algunos garajes, cuando se empiecen a retirar algunos coches. Ya sí tenemos conexión con Cristóbal. Cristóbal, buenos días.
Hola, buenos días, Fernando.
Cristóbal, me cuentan que tú vas a acoger o has acogido ya a algunos damnificados en tu casa.
Sí, Fernando, voy a coger, tengo una habitación libre, tengo unos compañeros que residen en Paiporta y van a venir a mi casa, claro. Como no se pueden desplazar por el tema de metro y tranvía al trabajo, entonces prefiero tenerlos en mi casa.
Ya. ¿Ellos te han pedido ayuda o cómo has conectado con ellos?
Vale, el día que empezó todo, ellos estaban, digamos, en un mirador bastante alto de aquí de Paiporta. Se quedaron, entonces yo los llamé por teléfono. Entonces sí que estuvimos hablando, pero luego ya perdimos la conexión. Al perder la conexión, luego él, cuando tenía un poco de wifi, me llamaba y hablábamos de esa manera.
Ya.
Lo que
bueno, pues...
Fernando, yo lo que... Mi llamada es por el tema del ejército. Vamos a ver, mi hijo es militar, mi nuera es militar, ¿vale? El miércoles... los llamaron diciendo que no subieran al cuartel. Ellos están en Marines.
Ya.
Les dijeron que no fueran al cuartel. Cuando, digamos, sabéis de sobra que el ejército es autosuficiente y el ejército tiene de todo, cubas, cocinas, tiene de todo. Los militares les dijeron que no subieran, Fernando.
Ya.
Eso no puede ser, hombre.
Se ha tardado en reaccionar, se ha tardado en movilizar al ejército. Parece que ya hay sobre el terreno soldados trabajando. Desde el principio había, pero pocos. Ahora está reforzado esa presencia, pero se llega tarde, sin duda.
Sí, hoy están cargando camiones, están cargando para ir a la zona cero, te hablo de la base de Marines, que es la que te puedo hablar. Hay reservistas que han llamado y les han dicho que no saben qué hacer con ellos, reservistas también, o sea, que la gente sea, pero es que no nos los han dejado, el ejército tenía que haber salido el mismo día, no estar en su casa.
Está claro, Cristóbal. Gracias por estar con nosotros. Gracias por tu generosidad acogiendo a esas personas en tu casa.
Para lo que necesitéis, aquí estamos. Estamos en una zona limpia. Aquí no ha caído, a ver, Valencia Centro, pero bueno, podemos entrar.
Gracias, Cristóbal.
Venga, un abrazo.
Hablamos también con Amadeo en este momento, transportista que lleva agua en un camión cisterna. Ayer llevó agua a Chiva. Amadeo, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Hasta dónde estás llevando agua en este momento?
Pues estamos... Bueno, no es un camión cisterna, es un camión normal. Llevamos botellas de agua de litro y medio.
Sí.
Vamos hacia Sagunto. Bueno, vamos para Valencia, hacia Sagunto. Y ahí estoy por Buñol. Acabamos de pasar Gutiérrez y Requena. Y vamos tres compañeros de Socotral que nos quedamos cargados el martes para traerlos aquí a una plataforma, pero nos fue ya imposible bajar y nos llamaron ahí urgente que pues lo que les hace falta el agua y nos vamos hacia abajo a dejarla para que esa plataforma pueda repartirla allí en Valencia a los más afectados.
Pero vosotros no llegáis hasta la zona cero, ¿no? Porque ya ya no se permite la circulación.
No, nosotros nos decíamos justo en el bypass, nos iremos dirección a Barcelona, hacia Sagunto, para llevarlo a la plataforma, porque la zona, aquella parte es muy difícil acceder. Entonces, iremos a ello, para que ellos lo repartan con furgonetas o con sus medios,
claro,
para que lo puedan repartir a los más necesitados que tengan que haga falta.
Ayer estuvisteis en Chiva, me parece, ¿no?
Ayer, sí, ayer había un... creo que había unos cuantos, un camión completo ahí en el almacén donde está Socotra, en Albacete.
Sí.
Y decidieron donarlo para... Y vamos, lo llevaron aquí a Chiva, lo descargó la UME. Y bueno, que cada uno aporte un poquito para que esta desgracia tan grande, pues se vea un poquito más
sí, que la gente...
Que se eche un poquito la mano y que nos pueda pasar a cualquiera en cualquier momento.
Amadeo, gracias por estar con nosotros, gracias por tu esfuerzo para aportar lo que tú puedes aportar, gracias.
Venga, un saludo.
Bueno, pues es Amadeo que lleva agua hasta una plataforma. Esto que nos cuenta Amadeo es muy importante, es decir, la ayuda en este momento no se debe intentar llevar hasta la zona afectada, porque si no se pueden bloquear los accesos, y lo fundamental en este momento es que esa ayuda sea coordinada. Hemos hablado con un vecino de Paiporta, con Joaquín, también hemos hablado con su párroco, agradecidos todos a las ayudas, a la ayuda recibida por los voluntarios, pero es fundamental que esa ayuda se centralice. O sea, la solidaridad, si no está canalizada de forma ordenada, pues puede no servir, puede no conseguir su objetivo, con lo cual es importante informarse de hasta dónde se puede llevar esa ayuda y no intentar llevarla de forma directa. Otra fórmula para ayudar es la fórmula de las donaciones. Cáritas tiene habilitada en su página web una forma de donación bastante sencilla, y también tiene un Bizum Cáritas, que es el 00089. Repito, Bizum de Cáritas 00089. Esta es una forma sencilla de poder ayudar. Es la Dana algo que nos tiene sobrecogidos. Hemos visto muchas imágenes de sufrimiento, hemos visto y seguimos viendo espectáculos dantescos, mucha devastación, pero en medio de tanta destrucción hay historias, historias que alivian ese dolor. Es el caso que te voy a contar ahora. El martes, cuando la Dana azotaba fuertemente toda la provincia de Valencia, llegó un mensaje, el partidazo de COPE, que nos estremeció a todos. Era el mensaje de Vicente.
Y mi hermana, la angustia que tiene, y yo como tío, pues es que no sabemos nada de mi sobrina. Llevamos prácticamente toda la tarde intentando localizar, y la verdad es que es desesperante esto. Ella, la última conversación que tuvo con mi hermana, palabras de mi hermana, era que estaba cogida en un árbol y que el agua iba con mucha fuerza.
Eran las 12 de la noche, Vicente y su hermana ya no sabían a quién recurrir y decidieron entrar en la radio con Juanma Castaño para pedir ayuda.
No perdí la esperanza en ningún momento. Estaba con mi pareja al lado, entre los dos nos dimos muchísima fuerza y aguantamos juntos hasta el final, nos apoyábamos, no perdíamos la esperanza, veíamos que el agua bajaba y decíamos, venga, que nosotros podemos, si no nos rescatan, nosotros nos vamos a pie a casa, como sea.
Esta historia tuvo un final feliz. Paula y su novio Dani fueron rescatados de un arbusto en el que estuvieron horas, al que estuvieron horas agarrados. Y una vez en casa, sana y salva, no dudó en compartir en COPE, tras testimonio de su tío, que había sobrevivido a la Dana. El temporal le pilló en el coche.
Yo estaba en el coche y hablando con mis padres, teníamos el agua por la cintura, empezó a subir, ya me había tapado la cara, eran olas, venían un montón de arbustos, de coches incluso hacia nosotros, y ya hubo un momento que es que era tan fuerte la presión que sentíamos que le tuve que decir a mi padre: papá, no puedo estar con el móvil, me tengo que agarrar bien, te voy a colgar, y que les quería, y pues creo que eso fue lo más difícil que hice.
En este momento, en ese momento comenzó toda una odisea para Paula. Cuando salió de su coche, la corriente le comenzó a arrastrar. Su novio y ella no pudieron mantenerse juntos. La fuerza con la que el agua venía le hizo chocarse con varios coches y con varios árboles.
Yo en ese transcurso pensaba que me había muerto porque estaba ahogada completamente, no podía respirar. Pues la corriente nos siguió llevando hasta un arbusto, que lo pasé por al lado y dije: me tengo que agarrar a esto, a ver si es duro o qué, o simplemente me va a llevar igual. Y nada, estuvimos, pues, eso empezó a las 7, pues igual a las 10 estábamos en el arbusto hasta la 1 de la mañana, más o menos.
La historia de Paula, una historia en medio de tanta devastación con final feliz. Ha amanecido hace media hora ya en la zona cero de la Dana. Estamos hablando con la gente que vive en los pueblos más afectados. Hemos hablado con Fermín en Benetúser.
Sí, estamos recibiendo muchísima solidaridad de la gente. Está viniendo una riada de voluntarios, de gente de Valencia, pero hace falta maquinaria pesada, hace falta un poquito más de coordinación para el tema de poder sacar esto adelante, porque si no esto se va a hacer eterno.
Lo mismo nos ha dicho Gustavo. Gustavo es el párroco de Paiporta, uno de los pueblos también más afectados.
Paiporta ha sido literalmente invadida de jóvenes que venían con sus palas a los hombros caminando desde Valencia y desde otros pueblos de alrededor, y familias. Y bueno, no hemos tenido hasta el momento una presencia de máquinas y de cosas, solo un vecino que tiene una empresa que se dedica a estas cosas.
Bueno, pues de las conversaciones que hemos mantenido desde las 6 de la mañana nos llega este mensaje, el mensaje de que es necesario coordinar a los voluntarios y que hasta ahora no han visto una presencia clara del ejército, no han visto una maquinaria capaz de despejar las vías principales para que la ayuda se vaya ordenando.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay apps que te dicen si estás enamorado o midiendo tu ritmo cardíaco, y apps en las que un cardiólogo te puede ayudar a descubrir por qué tienes las pulsaciones tan altas, como la app del Seguro de Salud de Mafre, con cardiólogos online, además de 14 especialidades y todo un hospital digital. Por eso, es la mejor valorada. ¿Qué seguro de salud elegirías? Mafre.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 56 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Factura de la luz. Luz, luz, luz. Factura de la luz, de la luz, factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en 3 plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que he hecho tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
¿Qué previsiones de producción de aceite de oliva hay?
Pues también falta ver cómo evoluciona el otoño, pero las previsiones son malas.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Hasta el momento se han recogido unos 50 millones de kilos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.